Alabado sea el Señor, este es Tony Alamo, su pastor, y si no soy su pastor, lo quiero ser. Estamos leyendo a través de la Biblia y estamos en el segundo capítulo del primer libro de Samuel. Hay 36 versículos en este capítulo y la primera parte de este capítulo tiene que ver con Ana mientras regocija ante el Señor. Yo firmemente creo en siempre estar regocijando ante el Señor, porque eso es parte del estar vestido para la eternidad. Tenemos que alabar al Señor durante el día, todos los días. Hay tantas cosas por las cuales alabar al Señor todos los días. Yo siempre estoy anticipando algo maravilloso del Señor cada día, porque yo sé que Dios es un Dios de milagros y que todo es posible con el Señor. Yo también sé que tenemos que estar preparados como las vírgenes que eran sabias. Tenemos que estar en el Espíritu. Y uno, si está en el Espíritu, va a estar regocijando y va a tener anticipación y la expectación que vamos a llegar al reino de los cielos. Yo estoy seguro todos los días que cuando yo voy a orar por alguien, que el Señor me va a escuchar y me va a contestar. Y yo sé que Dios es un Dios poderoso. Y cuando yo le oro, yo sé que Él me da la respuesta a mis preguntas. Y eso es parte de estar uno siempre en el gozo del Señor. Yo no quiero ser como Pedro, quien Jesucristo menciona en uno de los evangelios, yo creo que es en Marco, donde él dice que tú eres una ofensa para mí, Pedro, porque tú saboreas las cosas de este mundo y no las cosas de Dios. Y ese es el problema con la mayoría de la gente hoy en día que se llaman cristianos, es que se concentran en las cosas que hacen la gente ordinaria de este mundo en vez de las cosas espirituales, y no anticipan milagros y maravillas durante el día, sino que se acostumbran a las cosas de este mundo y no anticipan y esperan cosas maravillosas de Dios. Y porque la Biblia dice que aunque estemos en la sombra de la muerte, no tenemos que temer la maldad, porque sabemos quién es nuestro rescate y quién es nuestra felicidad. Él es nuestra felicidad, y si estamos en Él, vamos a estar siempre felices. Tenemos que estar siempre vestidos con el vestido de la justicia, los vestidos blancos de lino santos. Tenemos que estar siempre vestidos para la eternidad, porque si no, vamos a ser echados fuera de la boda del Cordero. Tenemos que estar siempre, siempre vestidos. Yo quiero ahora mismo leer algo que el Señor me dio. Quiero compartirlo con ustedes, porque yo veo a tantas personas durante el día, hasta en mi propia iglesia, que se ven tristes cuando no deben estarlo si tienen fe en Dios. Si están alabando al Señor con todo su corazón, van a estar siempre felices, porque van a saber que están listos para la eternidad. Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé ese gozo si no lo tenemos. Porque yo sé, por ejemplo, que cuando yo voy a orar por alguien, el Señor me está escuchando. Yo tengo ese gozo dentro de mí, que yo sé, tengo fe de que el Señor escucha mis oraciones. Y yo sé que el diablo me odia, pero eso no me importa a mí, porque yo tengo esperanza. Ahora mismo vamos a leer del capítulo 22 de Mateo, versículo 8 al versículo 13. Vamos a comenzar. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Tenemos que explicar de quién hablamos, dice el pastor. Vamos a comenzar mejor con el versículo 7. Al oírlo el rey, y el rey es Jesús, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos. Ahora el rey de reyes y señor de señores está hablando a sus siervos, los santos. Las bodas de la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ellos eran como Esaú, dice el pastor. Ellos no pensaban que valía la pena prepararse para la boda del Cordero. Ellos estaban solamente hablándose unos con los otros, andando de aquí y allá, pero no dándole ni un pensamiento a Jesucristo, ni a los milagros, ni a las cosas del Señor. Estaban pensando en lesbianismo, en la homosexualidad, y estaban pensando en las cosas mundanas de este mundo, en las relaciones sexuales, en la asquerosidad, y sus almas asquerosas. Y para ellos Dios era como un cuento de hadas, así como no hay gozo, no hay poder en ellos para orar por alguien, para ver la persona sanada. Y Dios nunca estaba oyendo nada de ellos. Ellos ni pensaban en el Señor. Vamos a continuar ahora. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. El pastor comenta, los que no se estaban alistando para este acontecimiento que va a pasar muy pronto, porque no se están dando cuenta de que esta llamada a las bodas puede pasar en cualquier momento para cada uno de nosotros. Y si nunca han hecho algo para el Señor, si no han hecho ni una cosa para el Señor, van a perder y no van a poder entrar a las bodas del Cordero. Ustedes están supuestos de estar echando fuera demonios, están supuestos de estar sanando a la gente que está enferma, están supuestos de estar saliendo a las cuatro esquinas de esta tierra predicando el Evangelio. Están supuestos de causar que los ciegos puedan ver. Están supuestos de resucitar a los muertos. Están supuestos de orar unos por los otros. Están supuestos de siempre estar orando. Estamos supuestos de tomar la carga de otros. Estamos supuestos de cargar a personas al trono y llevarlos al Señor y orar por ellos que están enfermos, que están pobres. Los que se llaman cristianos y que no están haciendo nada para el Señor, esos no tienen poder y no van a entrar al reino de los cielos. Hay personas que dicen, oh, yo oré por 15 años por mi tía, y están esperando y esperando. Dios dice que uno no tiene que esperar así. Uno está supuesto de predicar el Evangelio. Uno está supuesto de estar vestido con el traje de la justicia. Uno está supuesto de pedir, y después uno tiene que estar saboreando las cosas del Señor, no las cosas de este mundo, no haciendo las cosas según como las hace la gente de este mundo. Uno está supuesto de hacer lo que dice la palabra. Uno no puede estar pensando solamente en uno mismo y las cosas del mundo y pensando que Dios no va a escucharlo a uno. Y por esa razón muchos se alejan del Señor porque piensan que Dios no está ahí, cuando en realidad ellos son los que no están acercándose a Dios. Ahora vamos a continuar con la lectura, versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. La verdadera novia de Cristo va a estar por las calles diciendo, vengan con nosotras. Ellas van a estar buscando a otras que vayan, que también se alisten. Pero los que se llaman cristianos y no hacen nada, no están llamando a nadie a las bodas del Cordero. No están preparándose ni ellos mismos, ni están ayudando a otros que vengan. Cuando Dios tiene poder, pero como la gente no ora, entonces no hay poder en ellos y no pueden regocijar. Y cuando uno les dice a las personas que son así, que están muertas espiritualmente, de que uno ha visto un milagro, que alguien fue sanado, entonces lo miran a uno como que uno está loco y dicen, oh sí, oh sí, gracias por decirme. Pero no tienen la fe. Piensan que es solamente la mente que causó que esa persona fuera sanada, pero no le dan crédito a Dios porque no lo tienen a Él en sus pensamientos. Pero el Señor está llamando a los que quieren venir a la boda del Cordero. Él está llamando y usa a sus siervos para llamar a la gente a este gran acontecimiento que sucederá cualquier momento para unos de nosotros. Si no reciben al Señor, entonces están perdidos. Y si no están haciendo nada por el Señor, no están haciendo nada. El Señor desea darles a ustedes el poder para hacer las cosas que Él los ha llamado a hacer. Pero muchos de ustedes están demasiado tercos, no quieren orar. La oración es una de las cosas más importantes que ustedes pueden hacer en este mundo. Nadie quiere orar, nadie quiere hacer las obras del Señor, no sabiendo que sin la oración y sin estar siempre gozando, regocijando en nuestros corazones al Señor, que no vamos a estar vestidos para esa boda. El Señor nos está llamando para que seamos predicadores, maestros, y que hagamos milagros, pero no hay poder en cualquier persona que no está orando ni regocijando en el Señor. Pero los profetas del Antiguo Testamento, ellos creían en los milagros del Señor, y ellos causaban, cuando el Espíritu bajaba sobre ellos, ellos causaban que pasaran cosas en este mundo, y podían sanar, y podían hacer todas las cosas que nosotros ahora podemos hacer a cualquier hora. Las cinco vírgenes que eran sabias, ellas siempre mantenían el Espíritu Santo dentro de ellas, anticipando la venida del amo, anticipando siempre las cosas que Dios iba a hacer durante el día. Siempre estando listas para un milagro, para una maravilla, para un acontecimiento sobrenatural. A mí me encanta cuando alguien me pregunta y me dice, ¿puedes orar por mí? Y yo me alegro y oro inmediatamente con esa persona. El versículo 8 ahora. Entonces dijo a sus siervos, ese es Jesús diciéndole a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dios quiere estar casado contigo. Él no le importa que estés tú casado con otra persona en esta tierra. Hay muchos que están acostándose con personas que están casados con otro. El Señor quiere que salgas de esa cama de adulterio y de fornicación. Él quiere ser el que está durmiendo contigo. Él quiere ser el que está en una relación íntima contigo. Él quiere ser tu marido. Él quiere ser tu amigo. Él quiere ser tu esposo. Y eso es lo que está diciendo Él. Él dice, si yo soy tu marido, entonces duerme conmigo. Estate conmigo siempre, todos los días, todo el tiempo. Habla conmigo durante el día. Yo soy tu marido. Si no, entonces no estás vestida para la eternidad. Porque así es. Y siempre hay que regocijar, dice el Señor. Hay que siempre estar alabando a nuestro marido durante el día. Si alguien te pide oración, tienes que hacerlo inmediatamente. Porque eso es el mandamiento de nuestro novio. Si esa persona desea que ores por él o ella para que sus demonios sean quitados, tienes que hacerlo. Tenemos que estar casados con el Señor. Tenemos que regocijar con Él, hablar con Él, dormir con Él, comer de Él, beber de Él. Y eso es el prepararse uno para la eternidad. Hay personas que piensan, bueno, voy a la iglesia, eso es suficiente. o yo me to- nos toleramos unos a los otros. Eso no es suficiente. Si una mujer solamente está conmigo por y me está solamente tolerando, yo no voy a pensar mucho de ella. Yo no quiero tolerarla a ella. Si ella piensa que es una cosa grande, que ella es más alta que yo y se está jactando ella contra mí, ¿quién va a necesitar a alguien así que se piensa tanto? Dios no nos está haciendo un favor a nosotros. Nosotros no estamos haciéndole un favor a Él en estar casados con Él. Pero así están tratando la gente a Jesús. Piensan que están haciendo algo tan especial porque de pronto, de vez en cuando, le oran, le llevan una oración. Pero la única cosa que están haciendo es solamente saborando las cosas de este mundo y no de Dios, porque Dios espera mucho más de lo que le damos muchos en esta tierra. Tenemos que prepararnos para la boda de los corderos. Así que ahora vamos a continuar con la lectura. Versículo 9 dice, id pues a las salidas de los caminos. Así que dice el pastor, lo que está diciendo Jesús aquí es, salgan a las calles y busquen a los que están viviendo en las calles, a los que no tienen a dónde vivir. Vayan a las ciudades donde están los pobres y búsquenlos a ellos, porque hay muchos que están en las iglesias que se piensan tanto, pero los que están en las calles no se piensan nada. Ellos saben que están perdidos. La Biblia dice que una ramera tiene mejor oportunidad de ser salva que una que se cree santa, que se sienta en las iglesias. Así que por eso salimos nosotros a las calles, a donde están las rameras y a donde están los drogadictos, porque sabemos que hay más oportunidad para ellos ser salvos, porque ellos saben lo perdido que están. Más los que se creen tan justos, ellos están endurecidos contra el Evangelio y son orgullosos. El Señor vino a salvar a los pecadores, no a los a los que se creen tan justos. Los que están en esas iglesias, muchas de las personas en las iglesias ni sonríen, solamente están ahí sentados, aburridos. Y piensan que la gente debe orar por ellos, pero que ellos no deben orar por nadie más. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los discípulos salieron a las calles. Si no están saliendo a las calles, si no están predicando el Evangelio, entonces no son de Él. Y no van a poder llegar a la boda de del Cordero. El Señor va a preguntarles a ustedes, ¿por qué no están vestidos en blanco? ¿Por qué no están vestidos en el lino fino que yo les di a ustedes? ¿Por qué no están vestidos para la boda del Cordero? Id pues a las salidas de los caminos, decía Jesús, y llamad a las bodas a cuantos halléis. El pastor dice, el Señor quería que los siervos de Él salieran a donde están los pecadores y los ganaran a ellos al Señor, a las personas que se conocen no ser justas. Porque hay muchos que son ricos. Ellos piensan, no necesito yo a Cristo. Nosotros leemos la Biblia, dicen, y nosotros oramos. Bueno, yo sé qué clase de oración hacen, pero no oran y no oran como espera el Señor, ni tampoco echan fuera demonios, ni sanan a los enfermos. Ellos no tienen ningún poder en ellos para resucitar a alguien de entre los muertos, ni para poner sus manos sobre alguien y ver a esa persona sanada. Ellos no pueden echar fuera demonios. Y Satanás no puede echar fuera a demonios. Así que sabemos de quiénes son aquellos que se piensan tan justos. pero Dios quiere y está atrás las personas que van a estar agradecidas y van a estar llenos de gozo al encontrar al Señor y que van a recibir el poder de Dios para poder hacer sus obras. Y eso es lo que a mí me encanta acerca de Ana. En este capítulo, ella está alabando al Señor con todo su corazón. Ella tuvo un hijo por la gracia de Dios. Y eso fue un milagro para ella. Hay personas que cuando reciben lo que buscan en sus corazones, ni están agradecidos. Para ellos merecen todo lo que tienen. Hay personas que no importa qué les dé el Señor, no están agradecidos nunca. Aunque el Señor los haga rasgado del barro, ellos no agradecen, no están llenos de agradecimiento por lo que Dios le ha dado, sino que se piensan merecerlo todo. Y así, para ellos todo es mierda. No importa dónde los ponga uno, personas así. Porque ellos mismos son mierda. Ellos mismos no valen nada. Y no importa qué les dé uno a esa clase de persona que no es agradecida. No ni ven milagros, aunque estén enfrente de ellos. Si hay una sanación, alguien es sanado ante de ellos, ni lo reconocen como ser algo especial. Para ellos todo es así. Solamente saborecen las cosas de los hombres, la basura de este mundo. Sus mentes ahí están, en barro, en las asquerosidades de este mundo. Ustedes se conocen si son así. Pero vamos a continuar con el versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Los siervos, aquí dice el pastor, son los que son del Señor. Ellos son los que están saliendo. Así que ellos salieron a los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ese hombre no estaba preparado. Ese hombre no estaba vestido en el lino fino del Señor. No era agradecido. No estaba vestido en justicia. Estaba vestido como cualquiera, como un pecador. Hay personas que dicen, yo soy un pecador salvo por gracia. No, la Biblia dice que cuando uno recibe al Señor Jesucristo, Él le lava a uno todos los pecados encima y uno se convierte en un hijo de Dios. Así que ya no son pecadores, sino que son hijos de Dios. Es la diferencia entre la noche y el día cuando uno es salvo. Y entonces uno ya recibe el vestido para las bodas del Cordero. Y uno tiene que continuar haciendo lo que Dios nos manda hacer. Uno tiene que guardar los mandamientos y Dios no da a uno, le da a uno poder. Pero si uno no usa el poder que Dios le da a uno, entonces uno va a perder todo. Es como si alguien te da un carro y si no lo manejas, ahí va a estar sentado, o un par de zapatos. El Señor nos da todo el poder. Y uno tiene que usarla por fe. Y nos da el poder para sanar a las personas que están enfermas. Y sí lo van a hacer. Él quiere que oren ustedes y que regocijen en que tienen su poder. Él quiere que regocijen que tienen vida eterna y que tienen sanación. Él quiere que regocijen y que estén agradecidos, que tienen victoria, que estén siempre regocijando porque son más que vencedores y que tienen prosperidad. Y que lo que pidan, no importa lo que sea en su nombre, lo van a recibir. Y que tienen los vestidos de la justicia y que han calificado para llegar a las bodas del Cordero. Hay mucho por lo cual regocijar. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. A mí me encantan estas escrituras. Vamos a leer el versículo 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. con este, el Señor está diciendo aquí, con todo este poder que te he dado a ti, ¿cómo es que puedes encontrarte tú aquí sin usar nada del poder que te di? Tomaste el talento que te di y lo enterraste en la tierra. No usaste el poder que te di. Dejaste que tu lámpara se apagara. Mas el hombre se enmudeció. No tenía qué decir. Él no tenía ninguna excusa. Toda su vida fue una excusa. Él no iba a poder llegar al reino de los cielos y estaba perdido y lo sabía. Versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchas personas han sido llamados al ministerio porque él dijo que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Así que todos han recibido, o el Espíritu del Señor está siendo derramado sobre todos en la tierra. Y está el Señor usándome a mí, por ejemplo, para derramar su Espíritu sobre todos los que están escuchando también, porque está llamándolos a la boda del Cordero. Así que Él está llamando a muchas personas. Pero si ustedes no escogen a llegar al reino de los cielos, entonces están rechazando, y por eso pueden decir que son llamados pero no escogidos. Solo los pocos de nosotros que sí hemos recibido el traje de la justicia, que hemos recibido estar vestidos y preparados para las bodas del Cordero, nosotros somos los escogidos porque sabemos que tenemos ese poder y lo estamos usando. Pero no los que son llamados, pero que no escogen estar en el Señor. Y el Señor, claro que se va a enojar cuando alguien rechaza tan grande salvación. Y aquellos van a llegar no tanto al infierno, pero también al lago de fuego. Ustedes no tienen por lo cual estar enojados con Dios, pero Dios sí se va a enojar con ustedes. Si no lo reciben. Vamos a leer ahora del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro todavía no había sido convertido en este tiempo. Él negó al Señor tres veces, pero cuando vio al Señor resucitar de entre los muertos y las cosas que hizo, entonces él se convirtió y recibió el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces él se volvió listo y vestido para las bodas del Cordero. Y cuando uno recibe ese vestido, entonces uno se regocija tanto, porque hay un tiempo en la vida de cada persona que uno tiene que llegar a esa realización, uno tiene que llegar a ese cambio, uno tiene que morir uno mismo a su propia carne para poder recibir el reino de Dios. Uno tiene que llegar al fin de uno mismo y dejarse uno morir por causa de Cristo y dejar que Él viva en y a través de cada uno de nosotros. Ahora vamos a escucharle a Ana, a ver lo que dice ella. Vamos a volver ahora al primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a comenzar con la Santa Biblia, versículo 1. La oración de Ana. El pastor dice, si ustedes no están orando, si no están orando por sí mismos, ni por los pecadores, ni por el mundo, porque cuando uno ora, ahí es donde uno recibe el poder. Uno recibe poder por la oración. Nosotros solamente recibimos de Dios cuando pedimos, y pedir es orar. Hay personas que son tan egoístas que no piensan en nadie más que ellos mismos, pero tenemos que orar para recibir. hablen con el Señor durante el día y dejen que Dios les hable a usted. Él es su esposo. Olvídense de las cosas de este mundo. Olvídense de su relación adúltera o la fornicación que están cometiendo. Y apéguense al Señor y cásense con el Señor. Olvídense de esa prostituta que tienen como mujer. Sáquenla de allí. No la dejen acostarse con ustedes. Solamente busquen a Dios y van a ver que Dios siempre va a estar allí. Dios les va a bendecir con mucho mejor de lo que tienen. Pero arreglen sus almas. El Señor quiere estar casado con ustedes en el espíritu. Nosotros somos seres espirituales, así que sean como un ser espiritual. Alabado sea el Señor. Oren por otros y oren unos por los otros. Oren por sí mismos, oren por sus amados, oren por sus familiares. Oren porque Dios está esperándolo a ustedes. Dios, ustedes son los que están causando que Dios sea paciente con ustedes cuando Dios ahí ha estado y Él quiere que ustedes comiencen a orar. La razón que no están recibiendo ustedes es porque no están pidiendo, no están orando. Ahora vamos a leer y escucharla ahora a Ana mientras que ella ora. Vamos a regocijar en la oración de Ana con ella. Vamos a escucharla orando a ella mientras que ella le habla a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vamos a comenzar. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Ella estaba tan triste anteriormente porque su esposo estaba casado con otra mujer que sí podía tener hijos, mientras que ella no. Y ella estaba teniendo todos los bebés, pero Ana ahí estaba. Y en esos tiempos, cuando una mujer no podía tener hijos, se veía como una mujer inferior. Así que las mujeres en esos tiempos, si no podían tener hijos, se entristecían mucho. Así que cuando pudo tener un hijo y se embarazó, ella estaba tan regocijada en el Señor. Y ella estaba exaltando a Jehová por lo que Dios le hizo. Ella prometió a Dios dar su hijo. Si Dios le iba a dar un hijo, ella prometió dárselo al Señor, entregárselo, y prometió hacerlo. Y sí lo hizo. Ella era una mujer verdadera de Dios. Ella decía que iba a hacer algo y luego lo hacía. Ella no era una de esas que dice algo y después no lo hace. Cuando ella decía que iba a hacer algo, se cometía algo, ella lo hacía. Una verdadera mujer. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Alabado sea el Señor. Es que si una persona desea que la gente hable bien de ellos, esa persona no está exaltando a Dios, sino a sí mismo. Eso quiere decir que eres una persona muy carnal, si estás siempre buscando que te engrandezcan a ti, la gente. Pero aquí dice ella, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Tienes que estar feliz con saber que Dios es el fuerte, Dios es el omnipotente. No hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro, decía Ana. Versículo 3. No hay nadie como alguien que es parte del cuerpo de Cristo, que contiene a Dios viviendo dentro de él y que está dejando que Dios lo use 24 horas al día. esa persona encuentra felicidad porque tienen a Dios dentro de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, los que están escuchando, en realidad estuvieron felices? Si no tienen a Cristo, no tienen felicidad. Si son egoístas, no tienen felicidad. Si están sirviendo las cosas del mundo y las riquezas del mundo, no pueden conocer la verdadera felicidad. Son como la gente del mundo. Porque las personas del mundo no saboran las cosas de Dios. Han estado recibiendo las cosas del mundo todas sus vidas. No son agradecidos. Y muchas veces los jóvenes son así, porque nunca han pasado por nada. Así que todo ha sido dado a ellos y están acostumbrados a recibir, pero no dar. Han sido mimados. Pero al fin no van a estar muy felices cuando llegue ese momento de cuando son llamados y llega su tiempo de morir y no van a estar vestidos para las bodas del Cordero. Van a ser en vez echados al lago de fuego donde va a crujir de dientes. Va a haber crujir de dientes allí. Así que tienen que tomar esas cosas seriamente. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. No se pongan a hablar arrogantemente acerca de ustedes mismos, acerca de las cosas del mundo. No estén saboreando las cosas del mundo, sino las cosas de Dios. No piensen que nada es mejor que Dios, porque así van a perder sus vestidos blancos de lino, santos. Tienen que disciplinarse ustedes mismos a ser disciplinados por el Espíritu Santo. Tienen que estar vestidos con el Espíritu Santo en la justicia. Y eso es la justicia, estar vestido en blanco. Y eso se hace por la obediencia al Señor Jesucristo, teniendo puesto siempre la armadura de Dios. Así como la mujer tiene que amar a su marido, así mismo ustedes tienen que amar al Señor Jesucristo. Si hay una mujer que es desobediente hacia su marido, esa mujer, según la Biblia, es considerada una bruja. Y un hombre santo no va a querer estar junto a ella. Una bruja, una desobediente, una ramera. Ella no es del Señor. Un hombre, si una mujer lo quiere, esa mujer va a estar siempre pensando en él y tratando de complacerlo a él, dándole alabanza, y va a estar feliz con él. Y Dios va a bendecir a aquella, que así es con Jesucristo. La mayoría de las personas se adoran a ellos mismos, no adoran a Dios. La mayoría de las personas se adoran a ellos mismos, unos a los otros, y no a Jesucristo. Ahora continuamos con la lectura, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las secciones. Tenemos que comenzar a vestirnos para la eternidad. Tenemos que tomar esa acción y vestirnos para la eternidad en justicia, en el traje de lino blanco. Ese es el tiempo que tenemos en esta tierra para alistarnos para esa boda del Cordero. Tienen que ponerse los vestidos de la justicia. Tienen que comenzar a ser activos en su salvación, no pasivos, sino activos. Y aquí dice otra vez, y a Él toca el pesar las acciones. Él es un hombre de acción. Y ustedes no pueden ser activos si están ahí parados como un maniquí. Él no puede trabajar en alguien que está medio vivo y que es egoísta y que está siempre deseando las cosas del mundo. Él no quiere a alguien así. Versículo 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles. Ella estaba llena de fuerza y de poder porque ella llegó al trono del Señor y ahí mismo dio su petición. Y así mismo me ha pasado a mí muchas veces. Yo, la fuerza mía fue que yo fui al trono del Señor y no estuve satisfecho hasta que el Señor me escuchó y Él me contestó. Nosotros tenemos que estar siempre listos para hacer lo que el Señor pide de nosotros. Él pide que oremos. No hay nadie que es digno sino el Cordero. Y si tenemos el Cordero dentro de nosotros, también somos dignos. Ahora continuamos con la lectura. Y los débiles se ciñaron de poder. Si ustedes hacen lo que el Señor les pide, Dios va a causar que ustedes nunca sufran hambre. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Y eso es así. Los hambrientos que están hambrientos por el Señor van a dejar de tener hambre. Pero los que están siempre llenos siempre tienen hambre. Porque están llenos de sus propias maneras. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Así, versículo 6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Y es el poder de Dios dentro de nosotros que nos da la vida. Es el poder de Él dentro de nosotros. Nuestra propia vida es la vida de Dios que está aquí en esta tierra. Que Él ha bajado sobre nosotros. Ustedes son son recipientes terrenales conteniendo el Espíritu de Dios, si es que han recibido al Espíritu de Dios. No hay manera de que ustedes puedan saber lo que tienen que hacer para el Señor si no están pensando ni orándole al Señor, ni pidiéndole al Señor qué hacer, dónde ir. No van a saber qué hacer, no van a hacer lo que deben hacer si no están hablando con el Señor, ni están vestidos en el traje de justicia. Alístense, porque el Señor va a regresar muy pronto. Vamos ahora a versículo 7. Jehová empobrece y Él enriquece. Si ustedes hacen lo que Dios los manda hacer, van a estar ricos, no tanto que el Señor va a darles las cosas necesarias para la vida, pero también van a estar ricos en el Espíritu del Señor. Espiritualmente van a estar ricos. Abate y enaltece. Hay que parar la atención a lo que dice Dios, porque los que se humillan ante Dios, esos son los que son enaltecidos. Y los que se enaltecen ante el Señor abate. El Señor me puso a mí en una posición alta en el Señor porque yo mismo me abatí y yo me humillé ante Él. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para el Señor, pero el Señor es el que me llamó y me exaltó a ser pastor. Pero yo mismo hubiera hecho lo que fuera. Yo hubiera lavado inodoros, hubiera hecho lo que fuera para el Señor. Pero yo le ministro ahora a las naciones porque yo sé que yo soy nada sin el Señor. Yo no me exalto yo mismo. Hay muchas veces que yo deseo ir al centro o algo así. Yo mismo deseo hacer algo, pero el Señor me dice, no quiero que vayas. Y así que me quedo en la casa y el Señor me muestra más tarde que era bueno que me quede en la casa porque Él me muestra algo sobrenatural o quizás averiguo que hubo un accidente muy grande a donde iba. Y así que eso es parte de estar uno humillado ante el Señor y mantenerse uno bajo su control y su poder. Denle la vuelta al casete. Terminamos ahora con este lado. Hay muchas veces que yo me quiero quedar en la casa o quiero salir al centro, que quiero hacer yo algo, pero el Señor me dice, no, quédate en la casa o sal. Y yo soy obediente al Señor y al fin me siento yo muy agradecido y regocijo mucho porque yo sé que cuando estoy en la casa, por ejemplo, el Señor me enseña muchas cosas sobrenaturales y hay muchas veces que yo me he quedado en la casa cuando yo quería salir y después averiguo que hubo un accidente muy grande y si yo hubiera salido, quizás hubiera estado yo envuelto en ese accidente. Ahora vamos a continuar con el versículo 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. El Señor hace tantas cosas por su pueblo. Ahora versículo 9. Él guarda los pies de sus santos. Así que paga ser un santo, ¿no? Porque él dice que él guarda los pies de sus santos. Vale la pena estar vestido uno en el vestido de la justicia. Si el Señor te dice no, entonces haz lo que él dice. Si él quiere que hagas algo, hazlo. ¿Para qué no obedecerlo cuando en cualquier momento puedes morir y después vas a ser juzgado y vas a encontrarte en el lago de fuego por no recibir la justicia de Dios ni estar vestido en el traje que Él proporcionó para ti para que estuvieras preparado para las bodas del Cordero? Por eso es tan importante mantenerse uno en el Espíritu. Si uno está en el Espíritu, entonces uno está vestido en la justicia. Y uno va a tener el derecho de poder entrar a las bodas del Cordero. O de no van a poder entrar. El Señor sabe la diferencia entre una persona que está vestida y una persona que está en camiseta, con blue jean. El Señor sabe cómo estás vestido dentro de ti. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Así dice esta última parte del versículo 9. No podemos ir por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza de Dios. Todos sabemos que nuestra propia fuerza no nos lleva a muchos lugares. Versículo 10 dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Cualquier persona que no quiere servir al Señor es tu adversario. Cualquier persona que no quiere caminar en el Espíritu está contra la palabra de Dios. Esa persona es tu adversario. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Es una cosa tan increíble ser ungido por el Señor, porque Él es el ungido y cualquier persona que lo recibe también es ungida. Tenemos que hacer lo correcto ante Él, tenemos que mantenernos. Estamos supuestos de estar siempre orando o leyendo o haciendo sus obras, siempre buscando satisfacer al Señor y agradarlo. No haciendo nuestra propia voluntad. Versículo 11 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ahora vamos a pasar a la traducción de los versículos 1 al 11. La oración de Ana, alabando al Señor. Ahora vamos a pasar a la traducción. Versículo 1. Entonces Ana oró y dijo, mi alma se alegra en Jehová, en Dios me siento llena de fuerza, ahora puedo responder a mis enemigos, pues me siento feliz con tu auxilio. si uno no está deleitándose en el Señor, entonces uno no lo tiene a Él dentro de uno. Versículo 2, solo Jehová es santo, pues nada hay fuera de ti. No hay roca tan firme como nuestro Dios. Versículo 3, no digan tantas palabras altaneras, ni salga de tu boca la arrogancia, porque Jehová es un Dios que lo sabe todo. Él juzga las acciones de todos. Versículo 4, el arco de los fuertes se ha quebrado, y los débiles se han hecho fuertes. Versículo 5, los que estaban satisfechos van a trabajar por un pedazo de pan, mientras que los débiles descansan. La mujer estéril da a luz 7 veces, pero se marchita la madre de muchos hijos. Versículo 6, Jehová es quien da muerte y vida, quien hace bajar al lugar de los muertos y volver a la vida. Jehová da y quita riquezas, humilla y ensalza. Versículo 7, levanta del polvo al desvalido. Versículo 8, y de la mugre saca al pobre para que pueda sentarse con los grandes y ocupar un lugar de privilegio. Jehová ha hecho los pilares de la tierra y sobre ellos ha puesto el universo. Hay que regocijar uno en que uno es obediente ante Él. Hay muchos que se jactan en que no están vestidos en los vestidos, el traje para las bodas del Cordero. Tenemos nosotros, los cristianos, que regocijar en el hecho que somos obedientes al Señor y que estamos vestidos siempre para las bodas del Cordero. Siempre vestidos en los vestidos de la justicia, no en nuestras propias camisetas. Versículo 9. Él guía los pasos de sus fieles, y los malos desaparecen en las tinieblas. Los fuertes no son ya los vencedores. Versículo 10. Jehová humilla a sus contrarios. Él sube a los cielos y truena para juzgar al orbe entero, y fortalece a su rey, haciendo sobresalir a su elegido. Versículo 11. Elcana volvió a ir a Ramá, y el niño quedó al servicio de Jehová bajo la responsabilidad del sacerdote Elí. Ahora vamos a continuar con el versículo 12 de la Santa Biblia. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ellos no estaban vestidos, dice el pastor, para las bodas del Cordero. Ellos dejaron que el diablo entrara dentro de ellos. Y dejaron de importarles estar vestidos para la eternidad. Y todo lo hicieron mal, porque estaban saboreando y metiéndose en las cosas del mundo y no en las cosas del Señor. Estaban teniendo relaciones sexuales con las mujeres que venían al templo a adorar y a sacrificar. Y esas mujeres estaban también viniendo no para adorar, sino para tener sexo con ellos. Estaban todos en pecado. Versículo 13. Ellos no tenían conocimiento de Jehová, dice el pastor. Ellos no estaban salvos. Versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, versículo 14, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, «Da carne que asar para el sacerdote, ¿por qué no tomará de ti carne cocida sino cruda?». Versículo 16. Y si el hombre le respondía, «Quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras», él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Versículo 19. Y le hacía su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Versículo 20. Y Elí bendijo a Elcaná y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 23. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Así que el pastor de ahora comenta y dice: estaba este tipo diciendo: ay, ¿por qué haces tantas cosas? No hagan esto. Así le estaba hablando, como un maricón. Pero así no es el Señor. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y así está el pastor burlándose ahora de Elí, que a sí mismo le estaba hablando a sus hijos. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Traducción, versículos 12 al 26. Los hijos malvados de Elí. Versículo 12. Los hijos de Elí eran unos pillos, que no se preocupaban de Jehová, ni de comportarse como sacerdotes frente al pueblo. Versículo 13. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, y mientras se estaba cociendo la carne, venía el mozo del sacerdote con un tenedor de tres dientes en la mano. Versículo 14. Lo metía en el caldero, o la olla, en la cacerola, o la marmita, y todo lo que salía en el tenedor lo tomaba para sí el sacerdote. Versículo 15. Así hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Incluso antes de que se hubiera quemado la grasa, el sirviente del sacerdote venía y decía al que sacrificaba: dame la carne para asársela a su gusto al sacerdote, ya que no aceptará carne cocida, sino solamente carne cruda. Versículo 16. Y si el hombre le decía que primero se queme la grasa y después toma todo lo que desees, el sirviente le respondía: no, me lo das inmediatamente, o te lo quitaré por la fuerza. Versículo 17. El pecado de estos jóvenes era pues muy grande a los ojos de Jehová, ya que trataban sin respeto las ofrendas de Jehová. Versículo 18. Mientras tanto, el niño Samuel servía a Jehová, vestido de sacerdote. Versículo 19. Pues su madre le había hecho una pequeña sotana. Ella venía a verlo cada año, cuando subía con su esposo para ofrecer el sacrificio anual. Versículo 20. Elí bendecía a Elcaná y a su esposa, diciendo: que Jehová te conceda otros hijos de esta tu esposa a cambio del niño que ella ha ofrecido. Y ellos regresaban a su casa. Versículo 21. Jehová permitió que Ana tuviese tres hijos y dos hijas más. Mientras tanto, el niño Samuel seguía creciendo en presencia de Jehová. Versículo 22. Elí era ya muy anciano, y supo todo lo que sus hijos hacían con la gente del pueblo, y cómo dormían con las mujeres que velaban ante la tienda del templo. Versículo 23. y les dijo: ¿Por qué hacen ustedes todas estas cosas?